La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Estuario es un sitio donde un río o arroyo desemboca en el océano, descargando el agua dulce directamente en el mar. Hay cuatro tipos principales de estuarios: desembocadura del río inundada, fiordo, barra integrada y tectónico.
Las desembocaduras de ríos inundados son lugares donde el nivel del mar ha subido y ha inundado una vieja boca de río. Los fiordos son canales profundos en forma de U formados por los glaciares. Los estuarios tectónicos se forman a través del movimiento de las placas a lo largo de las fallas en la corteza terrestre.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Cuando una persona comete un delito o un crimen, es natural que se le aprese y juzgue. Esa es una de las funciones de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial. Sin embargo, existe un principio que es el de presunción de inocencia, que garantiza, entre otras cosas, la posibilidad de defensa y de un juicio justo e imparcial.
Desafortunadamente, no siempre ha sido así, y en muchos lugares del mundo todavía sigue habiendo injusticias. En el pasado era muy difícil poder defenderse cuando las autoridades hacían alguna acusación y se juzgaba a la persona con poquísimas garantías. Así le pasó precisamente a Jesucristo, víctima de falso testimonio, acusaciones infundadas, imputado por delitos que no cometió.
Y todo ello en silencio, como el cordero que va al matadero para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Así lo dijo el profeta. Seguimos en el capítulo 18 y entramos al siguiente, en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, y en ellos veremos el juicio injusto por el que pasó Jesús.
Pues vamos allá con la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 29, hasta el capítulo 19, versículo 16. En nuestro programa anterior iniciamos la consideración del juicio de Jesús ante Pilato. Vamos a comenzar, pues, nuestra lectura de hoy con los versículos 29 al 32 de este capítulo 18 de Juan. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato sospechó que había algo malo en este asunto y trató de desembarazarse del problema. Les dijo que juzgaran a Jesús ellos mismos. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. El problema era que querían la pena de muerte y tenían que admitir que no tenían autoridad para imponerla. Es interesante que estos hombres tuvieron obligadamente que confesar esto después de haber declarado tan arrogantemente en Juan capítulo 8 versículo 33 lo siguiente: Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Juan nos dijo que esto cumplió lo que Jesús había profetizado. Les había dicho a los discípulos que las autoridades religiosas judías le condenarían a muerte y que le entregarían a los no judíos, según Marcos capítulo 10, versículo 33. Hacía unos meses que había predicho esto y ahora estaba allí, habiendo sido conducido ante Pilato, el representante de Roma, una nación no judía, por los líderes religiosos que buscaban la sentencia de muerte. Si los judíos hubieran detenido a Jesús y le hubieran condenado a muerte según la ley, le habrían apedreado. Lea usted nuevamente el Salmo 22 y observe si es que describe una muerte por lapidación o una muerte por crucifixión. Es obvio que describe una crucifixión con las manos y los pies horadados y la agonía de colgar en una cruz. Los únicos que llevaban a cabo la muerte por crucifixión eran los romanos. Jesús tuvo que ser entregado a los romanos para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Continuamos leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 18 de Juan. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato quedó en un principio sin saber qué decir. No podía creer que hubiera alguien que alegara ser el rey de los judíos, ni que ellos tuviesen la audacia de lanzar tal acusación. Pilato se encontró ante una situación difícil y quiso evadirse del problema y quiso ayudar a Jesús. Estaba dentro en la corte a solas con Jesús. Los judíos esperaban fuera porque tenían escrúpulos en cuanto a contaminarse por entrar en la casa de un no judío. Pilato estaría feliz si Jesús simplemente dijera que no era un rey, y entonces Pilato se libraría de semejante situación. Porque, al fin y al cabo, ¿quién era juzgado? ¿Pilato o Jesús? Leamos ahora el versículo 36. Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Jesús había apelado a la mente de Pilato. Le había hecho la pregunta lógica en cuanto al origen de su evidencia. Pilato se burló de aquello y dijo que eran los judíos los que habían lanzado la acusación. Entonces Jesús apeló al corazón de este hombre. Jesús trataría con él de hombre a hombre. Observemos la frase: «Mi reino no es de este mundo». Jesús no dijo que su reino no estaría vigente algún día en este mundo, ya que él reinará como rey de reyes y señor de señores, y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, según Isaías capítulo 11, versículo 9. Pero su reino no será de este mundo, es decir, que no pertenecerá a este sistema mundial. No será una estructura de poder edificada sobre intereses políticos. No se establecerá por medios mundanos. Jesús no será elegido rey por ninguna organización o partido. Su reino no será edificado sobre la guerra, la agitación social, el odio y el resentimiento. Pilato mismo era un político corrupto que había comprado su puesto. Era un instrumento de Roma. Odiaba a los judíos, pero tenía miedo de ofenderles porque no quería perder su posición. Pero Jesús no asumiría su reino con maniobras políticas. Jesús había dicho que si su reino fuese de este mundo, sus siervos lucharían por él. Así que no ofrecería resistencia. Pedro había tratado de defenderle y Jesús le había mandado que envainase su espada. No estaba construyendo su reino sobre el sistema político vigente. Y la Iglesia tampoco podría edificar su reino de esa manera. La Biblia nos enseña claramente que en esta época Cristo está reuniendo un pueblo para sí mismo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 14. Estos son la Eclesia, o los convocados, la Iglesia. Son llamados del mundo para vivir en el mundo, pero no pertenecen al sistema del mundo. Y llegará el tiempo cuando el Señor removerá completamente a la Iglesia del mundo. Luego, cuando Cristo venga en su reino, Él mismo lo establecerá. Leamos ahora el versículo 37 de este capítulo 18 de Juan. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego, eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Pilato estaba perplejo. Jesús aún estaba respondiendo a este hombre. Le decía que un elemento esencial de su reino era la verdad. Escuchemos las palabras del Salmo 45, versículos 1 al 4. «Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se ha derramado en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran». Leamos ahora el versículo 38 de este capítulo 18 de Juan. Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». ¿Era cínico Pilato? ¿Estaba simplemente perplejo? Estuvo en la presencia del Señor Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Juan nos diría más tarde en su Evangelio que había escrito todas estas cosas para que creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estimado oyente, ¿ha buscado alguna vez la verdad? ¿Es Cristo la verdad para usted? ¿Ha descubierto la realidad en él? Pilato, pues, salió conduciendo a Jesús fuera y dijo a los judíos que no había hallado en él ningún delito. Dicen los versículos 39 y 40. «Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato intentó desesperadamente evitar el tomar una decisión. Nunca imaginó que estas autoridades religiosas incitarían al pueblo que pidiera la libertad de Barrabás, porque el contraste entre Jesús y Barrabás era demasiado grande. La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Veamos algunas citas al respecto. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Dice Mateo capítulo 27, versículo 18. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Dice Mateo capítulo 27, versículo 24. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Dice Marcos capítulo 15, versículo 10. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Dice Lucas capítulo 23, versículo 20. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Dice Lucas capítulo 23, versículo 22. Yo no hallo en él ningún delito. Dice Juan capítulo 18, versículo 38. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Dice Juan capítulo 19, versículo 12. Pilato, este había resuelto ponerle en libertad. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 13. Como vemos, estos pasajes establecen con claridad que Pilato estaba seguro de que Jesús era inocente. Llegamos así a Juan capítulo 19, versículos 1 al 16. Ahora veremos un gran error judicial. Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo. En todo escritorio oficial romano había una pequeña figura de Jano, el dios con dos cabezas. Una cabeza miraba hacia adelante y la otra hacia atrás. Es de esta palabra que derivamos el nombre de enero, el mes que mira hacia atrás al año viejo y que mira hacia adelante al año nuevo. Jano debía recordar al juez que mirara a los dos lados o aspectos del punto en cuestión. Roma gobernó al mundo por casi 1000 años. Cuando conquistaba un pueblo, Roma prometía que le daría buenas carreteras, la ley y el orden, la protección y la paz. Pero la vida continuaba bajo una dictadura. Roma gobernó con mano férrea. En los tribunales romanos el inocente recibió justicia y el culpable también. Y el culpable no recibió misericordia, sino justicia. Lo interesante en todo esto es que el juicio de Jesús fue una de las farsas más grandes de la justicia de aquella época. Leamos ahora los versículos 1 al 3 de este capítulo 19 de Juan, que comienzan el párrafo titulado La muerte de Jesús en el Gólgota. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «¡Salve, rey de los judíos!» y le daban bofetadas. Si Jesús era inocente, debía haber sido puesto en libertad. Si era culpable de la acusación presentada contra él, debía ser crucificado. Azotar a Jesús era enteramente ilegal. Pilato lo hizo porque creyó que esto aplacaría a los judíos. Los soldados aprovecharon la ocasión para divertirse con él antes de que fuera crucificado. Cuando dice aquí que le daban bofetadas, significa que jugaron con él un cruel juego romano, porque les estaba permitido mutilarlo y hacer lo que les diera la gana. Todos los soldados le mostraban al prisionero los puños, luego le vendaban los ojos y todos menos uno le golpeaban tan duramente como podían. Luego le quitaban la venda y si el prisionero aún estaba consciente, tenía que adivinar qué soldado no le había golpeado. Obviamente, nunca podía acertar qué soldado se había abstenido de golpearle. Y así seguían con su juego golpeando al prisionero. Creemos que el Señor Jesús fue tan golpeado que quedó prácticamente irreconocible. En este sentido, recordamos lo que dijo el profeta Isaías en su capítulo 52, versículo 14. «Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia». Continuemos leyendo los versículos 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: «Este es el hombre». Creemos que si usted hubiera visto a Jesús, le habría partido el corazón. Había sido golpeado hasta poner en riesgo su vida. Realmente, su aspecto no debió parecerse a cómo le representaron los artistas en sus cuadros. «He aquí el hombre», fue la frase de Pilato. Si usted solamente puede decir esto, como Pilato, es que no ha visto ni conocido a Jesús en absoluto. Él era más que un hombre, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. Juan escribió estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Leamos también el versículo 6 de este capítulo 19 de Juan. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Es posible que fuera en este momento que Pilato pidió agua para lavarse las manos. El agua pudo lavar sus manos, pero no pudo limpiar la culpa de su corazón. Porque el credo más antiguo de la Iglesia afirmó que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. Los versículos 7 al 11 añaden: «Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tenías contra mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Vemos que Pilato aún no estaba satisfecho y le llevó dentro nuevamente para continuar interrogándole. Hubo diferencias de pecado y de juicio en la conducta de aquellos hombres. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían el mayor pecado, porque tenían más conocimiento del que tenía Pilato. Ahora, eso, por supuesto, no exoneró a Pilato de ninguna manera. Él era culpable. Dice el versículo 12: «Desde entonces procuraba Jesús soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». De allí en adelante, Pilato procuró soltarle. No porque creyó en él, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. Jesús estaba en manos de un político corrupto y no bajo el control de un verdadero juez romano, como Pilato debía haber sido. Los dirigentes judíos estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma de permitir la subversión. Y Pilato no quería cargar con la acusación de traición, así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Dice el versículo 13: «Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata». El Enlosado era el litóstrotos, era el lugar de la justicia romana. Julio César siempre llevaba uno móvil consigo para que, a donde quiera que fuese, el litóstrotos fuera levantado y allí pronunciaría su juicio. Y Gábata era un lugar en Jerusalén que creemos puede identificarse con exactitud. Queda a unos pocos metros por debajo del nivel actual de la calle Ecce Homo. Allí están unas piedras deterioradas que podrían ser el Enlosado o Gábata. A continuación leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 19 de Juan. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Observemos la dignidad del Señor Jesús durante todo este proceso. Parecía como si no le estuvieran juzgando a él. Pilato fue obligado a hacer una elección. ¿Sería Jesucristo o César? Las autoridades religiosas fueron obligadas también a elegir. ¿Elegirían a Jesucristo o al César? Así que hicieron su terrible elección exclamando: «No tenemos más rey que César». El día vendrá cuando tendrán que realizar otra elección entre Jesucristo o el Anticristo. Estimado oyente, escuche usted, cada ser humano tiene que hacer su elección frente a Jesucristo. Él dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 30: El que no está conmigo está contra mí. En el momento en que usted hace una decisión contra Cristo, hace su decisión a favor de todo lo que el César representa en la actualidad, es decir, a favor de la idolatría que reclame todo poder que se oponga a Dios. Leamos ahora el versículo 16. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Hablamos tanto acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo que llega a ser cosa trillada para el creyente ordinario. La crucifixión de Jesucristo fue uno de los momentos más viles e infames en toda la historia. Sin embargo, significó nuestra redención. Podemos detenernos y mirarla desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, la cruz fue una propiciación. En el Antiguo Testamento, en el propiciatorio o tapa del arca, Dios extendía su misericordia sobre el pueblo. La cruz fue el lugar donde fue lograda la completa satisfacción, a fin de que un Dios santo y justo pudiera mostrarse propicio o favorable a los pecadores para salvarles. El trono de Dios, el lugar de juicio, se transformó en el lugar de misericordia, donde usted y cada uno de nosotros hallamos misericordia en lugar del juicio que merecemos. Jesucristo llevó nuestra culpa y la justicia de Dios quedó satisfecha. Desde el punto de vista del Señor Jesús, la cruz fue un sacrificio. Él fue el Salvador y se convirtió él mismo en una ofrenda por el pecado. Como algunas ofrendas del Antiguo Testamento, fue una ofrenda de aroma agradable para Dios. También fue para él un acto de obediencia. San Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que él se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Desde el punto de vista suyo y mío, como creyentes en Cristo Jesús, la muerte en la cruz fue una sustitución. Él ocupó mi lugar y el suyo, estimado oyente. Él fue el que no tenía pecado, sufriendo en lugar del pecador, por el injusto. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Desde el punto de vista de Satanás, la muerte de Jesús en la cruz fue un triunfo y también una derrota. Fue un triunfo para Satanás herir el talón de la simiente de la mujer, es decir, a Cristo, como había sido predicho en Génesis capítulo 3, versículo 14. Y fue también una derrota, porque esa profecía se cumplirá con un golpe fatal en la cabeza de la serpiente. Como dijo la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, porque Jesús con su muerte derrotaría al que tenía el imperio de la muerte. Y desde el punto de vista del mundo, la cruz no fue más que un asesinato brutal e injusto, el de Jesús de Nazaret como ser humano. Y dejamos esta escena en que le llevaron para crucificarle. Como dijo el Salmo 94, versículo 21, se juntaron contra la vida del justo y condenaron la sangre inocente. Pero, ya que hemos contemplado la muerte de Jesucristo en la cruz desde varios puntos de vista, solo nos resta decir, al concluir, que falta un punto de vista por considerar, y se trata del suyo, estimado oyente. ¿Qué representa aquel sacrificio para usted?
Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.